Sweet child's smile.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. Investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión de Error 401, después de un largo descanso, después de un rato de no escucharnos, pues la mesa de Error vuelve a abrirse, el debate entre los jóvenes, volvimos a compartir los temas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, pero también nuestras propuestas, todo desde la voz de los universitarios. Y bueno, pues mi nombre es Andrea Prado. Pero el día de hoy, justamente estrenando mesa, estrenando una nueva generación de este programa, es un gusto presentarle a las nuevas voces de Error 401 y también al equipo que estará trabajando a lo largo de estos meses, a lo largo de esta temporada, diferentes temas que a todos nos conciernen, que a todos nos impactan y que al mismo tiempo están muy metidos en lo que somos nosotros y que nos van constituyendo diariamente a nosotros como conductores, a los chicos de producción, pero sobre todo a todo nuestro público radioescucha, a quien realmente estoy muy contenta de saludar en vivo, por fin, Error 401 en vivo. Y para mí es un honor presentar justamente a mi lado derecho. ¿Mi lado derecho? Sí, es que tengo unos problemas, tengo algunos problemas con mi izquierdo derecho. A Monse, quien será la voz femenina, me acompañará. Para mí me encanta tener voces femeninas, digo también voces masculinas, pero tener voces femeninas en Error 401 es un gusto. Y Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Platícanos un poquito quién eres, qué estudias y por qué estás en Error 401.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan del otro lado. Yo soy Montserrat Aguirre, como ya me introdujo Andrea. Estudio la carrera de mecatrónica en mi último semestre y la verdad me llamó mucho la atención el proyecto porque es un espacio donde podemos hacer escuchar nuestra voz y también de la misma manera encontrar diferentes matices, porque somos un grupo multidisciplinario y eso es genial.
Y eso, precisamente la multidisciplinariedad es lo que nos va a caracterizar, y por eso alguien que estudia Derecho, pero el día de hoy está un poco chueco de mi lado, pero es un gusto saludarte. Alberto, ¿cómo estás?
Hola Andrea, es todo un placer estar este día saludándolos y formar parte de esta nueva generación de Error 401. Como dices, yo estudio la carrera de abogado, tengo 18 años, soy el más joven de esta mesa.
Es un pequeño.
Así es, y pues sí, es todo un placer el tener esta oportunidad de compartir las ideas con diferentes personas de mi universidad, con distintos entornos sociales, distintas edades y distintos conceptos de diversos temas que vamos a abordar aquí.
Exacto, y en ese mismo sentido, y ya por último, pero obviamente no me menos importante. Alfonso, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenido a Error 401.
Muchas gracias, Andrea, muy buenas tardes a toda la gente en sus casas que nos escucha, que nos sintoniza el día de hoy. Estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo lo que es el primero del que esperamos sean muchos programas. Por mi parte, es una experiencia que agradezco bastante el estar aquí con ustedes y lo más importante, darnos la oportunidad de generar conciencia referente a temas que la sociedad puede pensar que nos involucramos, pero al contrario, son de interés muy común, muy cotidiano y que tenemos la oportunidad de compartir esas opiniones y experiencias con todos. Así que esperando que sea un programa dichoso y suerte.
Lo va a ser, lo va a ser. Y bueno, estas son las voces que usted escuchará prácticamente al aire los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde, pero este programa no se hace solo, no solamente lo hacemos las voces que están en vivo, sino que también es un trabajo que es compartido por el equipo de producción que también lo constituyen jóvenes universitarios. Saludamos a Moy, a Talía, a Daniela, a Javier y sobre todo a nuestro productor general Manuel Huerta, quien nos estará acompañando en la producción general de Error 401. La propuesta es hacer un programa más rico, más dinámico, más enriquecedor, donde evidentemente es importante que usted esté con nosotros y que comparta muchísimo de lo que usted opina. Y bueno, agradecemos a Lalo en controles técnicos, finalmente ya vamos a los créditos, a Bertita Velos y a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, Yajaira Padilla. El día de hoy vamos a hablar del panorama electoral, ¿no? Sin embargo, estamos en pleno año electoral, estamos en pleno dinámica, donde se quiere morder el hueso, como se dice comúnmente, o se quiere atrapar el hueso, y que nos concierne a todos nosotros, pues hablar un poco sobre estas cuestiones, nos concierne muchísimo preocuparnos sobre esto. Somos jóvenes, ¿no? Jóvenes. Y somos hoy por hoy el padrón más fuerte que está vislumbrándose para las elecciones 2018. Y bueno, creo que es un tema muy pertinente porque precisamente la mesa de Error 401 trata sobre cuestiones sociales, cuestiones políticas que hay que poner en la mesa. Y bueno, en ese sentido vamos a escuchar esta primera cápsula que prácticamente nos da un panorama sobre cómo está toda la cuestión electoral en este 2018.
Si hay algo que no se puede negar y estaba presente incluso antes de que iniciara el proceso electoral, es el habitual rechazo de la sociedad mexicana hacia los temas que se relacionan con la política, desde los partidos políticos hasta las instituciones que forman el Estado mexicano. Gran parte de ese hartazgo social, cuando no se vivencia en las calles, tiene lugar justo en el momento de la elección, cuando el votante, al momento de depositar su voto en la urna, existe una gran carga de miedos, enojos y decepciones que guían esa elección. Aunque los partidos políticos, medios de comunicación e instituciones electorales buscan fomentar la cultura del voto en el ciudadano, buena parte de los mexicanos acuden a las casillas electorales a protestar, quejarse o simplemente no acuden. Si se pudiera decir qué votos van a emitir los mexicanos, se podría decir que son tres: el voto nulo, el voto útil y la abstención. En cualquiera de los tres casos, estamos hablando de una acción que busca castigar o protestar. En el caso del voto nulo, se habla de una acción que protesta ante la falta de representación. El objetivo de esta acción es utilizar la boleta electoral para enviar un mensaje de nadie me representa, por lo tanto, no puedo emitir un voto. En el voto útil, en esta acción el ciudadano acude a la casilla a votar no a favor, sino en contra del ciudadano que no quiere que gane, votando así por su contrincante. En la abstención, el ciudadano decide conscientemente no ejercer su derecho político. En una encuesta realizada por El Heraldo México hacia 1.100 mexicanos con credencial vigente y que manifiestan intención por ir a votar, a días de que termine el periodo de precampaña para los aspirantes presidenciales, 28% de los electores aún no está indeciso sobre a qué candidato entregar su voto el próximo día de elección. De hecho, la cifra suprema el porcentaje del, hasta hoy, puntero. La encuesta de Heraldo México consultó a Andrés Manuel López Obrador, abandonero de la colección Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, En el Trabajo y Encuentro Social. Mantiene una ventaja del 25% en la intención de su voto, es decir, 3 puntos abajo del porcentaje de quienes se declaran indecisos y que manifiestan tener credencial de elector y que sí irán a votar en las elecciones presidenciales. Por su parte, el precandidato de la Alianza Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecológico de México y el Partido Nueva Alianza, José Antonio Meade Curibeña, alcanza el 22% de las preferencias. En tanto, Ricardo Anaya Cortés, aspirante de la Coalición por México al Frente, que conforma los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se ubica con el 20% en la intención del voto. Otro dato que arroja la encuesta es que el día de hoy, solo el 46.4% sabe que la jornada electoral para elegir al próximo presidente de México es el 1 de julio próximo. El resto cree que es en otra fecha o no sabe. El rubro de edades destaca que entre las personas de 18 a 24 años, el candidato de Morena tiene 23.8% de las preferencias, Ricardo Anaya 22.2% y Meade 13.5%. En el otro extremo, los consultados cuya edad es superior a los 55 años, el candidato del PRI lleva la delantera, con 29%, mientras que López Obrador acumula un 26.2% y Anaya un 14.3%.
Como ya escuchamos, un panorama general acerca de estas elecciones. Nuestro programa del día de hoy trata más acerca del voto millennial, porque es importante, como ya nos había mencionado Andrea, las estadísticas, bueno, más bien el número de padrón, el número de registrados que existe en el padrón electoral. Y para contextualizar un poco, una persona millennial se le denomina a los que están nacidos entre 1980 y el año 2000. Eso supone que hay más de 40 millones de millennials en México. ¿Y por qué es importante? Porque los millennials se han considerado el motor de diferentes movimientos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional tenemos el movimiento 15M, que se dio en España, sucedió a partir del año 2010 al año 2012, y este movimiento revolucionó mucho la manera de pensar de los demás, porque más que un movimiento se le considera una forma de actuar, surgiendo por la indiferencia más que nada de los políticos hacia el pueblo y hacia sus necesidades. Uh-huh. Este movimiento se caracterizó más que nada porque España se encontraba en una crisis económica y política no muy lejana a la que nos encontramos en México hoy en día, e igual muchas de las personas estaban en su sofá sin hacer nada, pero después se quiso introducir una reforma laboral. Entonces de ahí fue donde se dio la huelga. Y después empezaron a desatar más movimientos, como por ejemplo lo que es la Noche de Pie en París y el movimiento Yo Soy 132, que fue en México. El movimiento de la Noche del Pie en París se dio en el año 2016, como podemos ver es un poco reciente, y también fue gracias a una reforma en las leyes de trabajo. Aquí cabe mencionar que se dio así a partir de que la izquierda tomó el poder en ese país, entonces las reformas laborales que se estaban instituyendo cada vez eran más retrógradas. Entonces, uh-huh, por eso se empezaron a juntar cada noche por determinado tiempo para empezar a promover alternativas, y todo esto lo hicieron personas jóvenes, para recalcarlo. Después tenemos también el movimiento Yo Soy 132, que todos lo tenemos muy fresco, fue en el 2012, y se dio más que nada por estudiantes universitarios. Esto más que nada trata acerca de la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los mexicanos, ¿no? Y como podemos recordar, fue a raíz de las campañas que tenía el actual presidente Enrique Peña Nieto, y más que nada era por una imposición a que él fuera candidato de este movimiento.
Claro, y es lamentable hasta cierto punto la forma en la que termina el movimiento Yo Soy 132. Fue un movimiento esperanzador, sin duda, pero bueno, conocemos la historia, conocemos cómo también el poder lo succiona, sí, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, llegó el momento de nuestra primer corte de estación. Regresamos con más de Error 401 y no se vaya porque la discusión apenas comienza.
Años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD.
O del PRD o del Verde o de los miles que vengan todavía.
Todos, ¿no?, los partidos, sí, que van surgiendo diariamente.
Y luego los candidatos independientes que dices tú, mire este, ¿dónde salió? Bien, se lo tenía bien escondidito, el milarillo ahí, ¿no?
Se va repartiendo el presupuesto cada vez entre más personas y
híjole,
queda menos.
Y la mordida queda grande de todas formas. Pero bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 para que se comunique con nosotros y, bueno, nos diga sus dudas, sus comentarios y también, bueno, pues comunique con los muchachos de Error 401. Y agradecemos muchísimo a José Toledo, la verdad es que nos da mucha emoción cuando nos llega una llamada, es muy emocionante, es una de las mejores partes. Porque bueno, así estamos en contacto con nuestro radioescuchas. Él nos habla de Purísima de Bustos, Guanajuato, manda saludos y felicita a todos los chicos del programa. Qué bueno que regresan con Error 401. Ojalá duren mucho tiempo, los extrañaba. Pues muchísimas gracias. Nosotros también extrañábamos a los radioescuchas. La verdad es que esto se llega a extrañar muchísimo. Y bueno, pues esté en contacto con nosotros también a través de nuestra página de Facebook. Recuerda que nos encuentra como Error 401. Y quienes también estuvieron muy activos en su respectivo tiempo a través de Facebook y las redes sociales, pues fue el movimiento Yo Soy 132.
Sí, como para retomar aquí el tema del movimiento 132, quiero hacer una pequeña comparación ante otro movimiento que se llevó a cabo también de manera internacional, en donde hubo mucho fomento por parte de todos los jóvenes. Estoy hablando de la Primavera Árabe, suscitada entre el año 2010 y el año 2013. Movimiento que se llevó a favor de la lucha de todos estos derechos sociales que incluso hasta el día de hoy vemos en estos países, pues son bastante deficientes. Uh-huh. Y al igual que el movimiento 132, suscitado durante las elecciones del año 2012, liderado por universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, que buscaban, entre muchas cosas, como la democratización de los medios de comunicación.
Claro.
Y pues bueno, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se ve cómo se ve todo este movimiento? ¿Cómo se ve la interacción entre los jóvenes, entre los millennials de hoy en día y estas elecciones del año 2018?
Bueno, yo quiero aportar algo. Considero que en esta ocasión va a ser muy relevante la interacción que se da a través de redes sociales. Como recordamos, se hizo muy viral a través de YouTube cuando los estudiantes empiezan a postear sus credenciales diciendo, bueno, empezando a contar 1, 2, 3, hasta el 132. En esta ocasión pareciera que las redes sociales igual se vuelve a posicionar como el centro de manifestación pública más efectiva que tiene la población, claro, en nuestro país para poder expresar opiniones. Teníamos unas cifras que abordaban acerca de que en el país existe alrededor de 70 millones de internautas, de los cuales la mayoría está entre una edad del 18 y 34 años, que es el rango de edad, curiosamente, que más amplio está dentro del padrón electoral. Entonces, sí podríamos esperar a lo mejor un movimiento que se encamine a aportar alguna postura de crítica frente a esta pues mala administración que se ha venido manejando desde presidencia a través del partido PRI, o de una oposición a favor también de los partidos independientes, como, uh-huh, fue el caso de Kumamoto. Kumamoto gana aquí en el estado de Jalisco a través de hacer una campaña muy fuerte y contundente en redes sociales en Guadalajara.
Sí, pero sin embargo yo creo que ahí podríamos hablar de un arma de doble filo. O sea, los, sí, medios de las redes pueden ser un arma de doble filo, porque si bien la población joven somos los que más estamos pegados al internet y unos pues con una postura bastante crítica, creo que esta es una cosa que ustedes y yo compartimos. Conocemos un montón de jóvenes también que están muy a favor del régimen, ¿no? O que llegan a justificar muchísimas de las acciones que llega a hacer el gobierno en general, o que llegan a decir, bueno, es que el PRI es como un dios, ¿no? O hay que luchar por ellos, o todo lo que hacen está bien, o chicos que probablemente, bueno, es más, digo probablemente, segura estamos que los diferentes candidatos pues los van a contratar para que a través de las redes sociales empiecen a enviar a noticias postear falsas, empiecen a atacar a quienes tienen una postura crítica. Entonces el papel de los jóvenes es importante en dos sentidos, porque bien puede ser un papel en el que ellos, en el que nosotros más bien nos posicionemos, critiquemos y tengamos una postura relevante, pero también puede ser un espacio para que estos jóvenes que, digo, por falta de información o porque tienen la información y la saben utilizar de una manera inadecuada, bueno, pues están haciendo, se vuelven partidarios del propio régimen, del propio gobierno y al mismo tiempo de las dinámicas que este quiere establecer.
Sí, por ejemplo, el arma de doble filo que mencionas también va ligado mucho a que ya no estamos muy acostumbrados a leer y a informarnos sobre cosas completamente verídicas, que estemos seguros.
O leer los titulares, ¿no?
Ajá, o sea, normalmente lees un titular o una nota rápida en Facebook. Solo con leer el título piensas que ya sabes acerca del tema y más o menos intuyes de lo que tratará el tema, pero no ahondas en eso y ni siquiera te vas a buscar enlaces externos que te den otra postura. Entonces, desde el punto de vista de los boicoteadores, por así decirlo, claro, lo pueden agarrar como una oportunidad muy factible para entrar hacia las personas que se desinforman de manera muy fácil.
Y también, bueno, hay que comentar que es un punto muy relevante, considero yo. Aunque somos una gran cantidad de jóvenes en el país, la gran cantidad de esa cantidad fue muy redundante las palabras, no está informada. Uh-huh. Somos una minoría la gente que tiene la oportunidad de acceder a una educación pública de nivel superior en el país, y mucho menos la cantidad de gente que se informa. Entonces...
Bueno, tú vas primero. Porque ya nos estamos agarrando aquí nosotros en, a ver, tú o yo.
Vaya, es que creo que, bueno, la población millennial es bastante heterogénea, hay de todo, vayamos.
Eso es un
punto
importante,
igual un millennial de 30 años a un millennial de 18 años.
O un millennial universitario, un millennial
a un millennial
sobrero,
en preparatoria, ¿no? Incluso.
Preparatoria,
preparatorianos, sí, que hoy en día van a votar en estas elecciones 2018. O sea, vamos, no todos los millennials somos veganos, no todos los millennials somos anticristos. Creo que hay diversos pensamientos dentro de toda esta población, y que bien se puede decir que muchos nos informamos, pero es una información desinformada. Que bien sería de que la mayoría simplemente por una nota, el título se informa, pero estamos hablando que incluso la mayoría de los jóvenes, ubicándome sobre todo entre los 18 y 20 y tantos años, su principal fuente de información política son las redes sociales, y dentro de esa red social que podamos a posicionar a Facebook como la principal, la principal formato de información política hacia muchos jóvenes es lo que llamamos un meme. O sea, estamos hablando de que los jóvenes hoy en día se informan únicamente por un meme, y un meme que no es de manera seria, crítica, objetiva, sino incluso de un poco ridiculizando pues toda esta...
pues el diálogo, ¿no? Burlesca.
Aunque podríamos hablar también de la risa como un medio por ejemplo, pienso mucho en, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer El Hombre de la Rosa de Umberto Eco, ¿no? Una de las cuestiones centrales por las cuales se llevan a cabo la mayoría de los crímenes en esta abadía medieval es porque hay un libro que es supuestamente la segunda parte de la Poética de Aristóteles, donde habla sobre el humor y el humor y la risa como una forma de derrocar y de cuestionar el poder imperante, ¿no? En ese momento pues se hablaba sobre la iglesia, y por eso había un celo increíble en la biblioteca de esta abadía porque no saliera a la luz, porque si eso pasaba, si alguien llegaba a conocer las tácticas de la risa y del humor, pues podía cuestionar inclusive los dogmas que eran incuestionables, digámoslo, pero a través de la risa. Entonces, en ese sentido, creo que la risa y el humor, utilizándolo de manera adecuada, también puede ser una forma de despertar o de hacer una crítica,
claro,
una forma de protesta. Sin embargo, el problema es que también volvemos a la misma cuestión, puede ser una arma de doble filo. Porque ¿qué pasaría también con la risa si tú no entiendes el sentido crítico de la situación que estás planteando? Es que la risa puede llegar a ser como, sí, pues vamos a reírnos, ¿no? Ay, desapareció alguien, ay, sí, en México se desaparece eso cada rato y te da risa. Entonces llegas a banalizar una cuestión que es muy seria, una cuestión que llega a ser muy trascendente, y este es un problema.
También hemos visto, por ejemplo, de que ese tipo de pues crítica chusca o crítica cómica en realidad existe también desde hace varios años en los periódicos. Si se han tomado la molestia, a lo mejor ahorita, para ser sincera, desconozco exactamente en qué página se encuentran o si todavía los adjuntan, pero eran caricaturas a manera de cómic que ridiculizaban algunas críticas o incluso algunos candidatos. Yo más o menos recuerdo las de Fox, por ejemplo.
Sí.
Entonces ahorita hace un escalamiento hacia la herramienta de tecnología como lo es el internet, al cual la mayoría de las personas tenemos acceso. Entonces ahora ya se convierten en los memes, y realmente mucha de la información que nos llega de manera política es más a través de memes que realmente leyendo una nota verídica. Y te enteras de las cosas mucho más rápido, pero también, como tú mencionabas, pues también se tiene que tener un lado crítico para saber cuando en serio es algo un poquito más delicado o cuando sí se puede como reírse de ese tipo de cuestiones.
Exacto. Pero vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más de Error 401, porque realmente abordará el tema del panorama electoral y, bueno, los candidatos que ya se están posicionando y sus propuestas para los jóvenes, pues es bastante interesante. Así que no se vaya de Error 401. Continuamos.
El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Participación de la población joven en las elecciones presidenciales del 2018. Nos encontramos en un inmenso bombardeo mediático por parte de los partidos políticos y sus representantes, lo cual genera una fragmentación en la misma población joven, sin tener en claro aún cuál es su preferido. Según datos del Financiero, 41% de la lista nominal del INE son millennials, y Gisela Rubach, consultora en marketing político, mencionó en una entrevista realizada en el videoblog Nación 321 que el grupo de electores de 18 a 24 años son los que van a definir la elección del 18. Así que se dieron a la tarea de entrevistar a 1.200 jóvenes en la República, arrojando como resultados que el 77% sí piensa ejercer su voto en estas elecciones próximas, mientras que un 10% aún lo duda y un 10% más no lo hará. El 3% restante no contestó a esta pregunta. Además, se escogieron 6 medios de comunicación usuales para preguntarles cuál es la frecuencia con la que utiliza cada uno de ellos para informarse de política, quedando Internet con un 59% de votos a su favor, las redes sociales con un 56%, platicando o conversando con personas un 54%, la televisión arrojó un 35% de votos a su favor, mientras que la radio y el periódico tienen un 26%. Gracias a esto vemos claramente una premisa en el voto de los jóvenes. Los millennials son diferentes a sus padres, tíos y abuelos. No creen en la radio, televisión o periódico de la misma forma en que ellos lo hacían. Sobre todo son distintos en la manera en que se informan para tomar decisiones. Ya que incluso, para mostrar su descontento, un 28% respondió que utilizaba redes sociales, un 24% utiliza los medios de comunicación convencionales, un 20% lo hace votando y el 19% restante se hace escuchar mediante protestas. Además, un 57% mencionó que prefiere un candidato íntegro y transparente, aunque no se noten resultados, mientras que un 36% prefiere un cambio notable, aunque el candidato no genere confianza. De esta manera, el 65% prefiere un gobierno con mayor redistribución y el 35% restante prefiere un gobierno que refleje mayor crecimiento económico. Además, cuando se les preguntó por quién votarían, el PAN recibió el mayor número de porcentaje, teniendo un 22%, el PRI un 7%, el PRD cuenta con un 3%, PVEM 1%, PT 0%, MC 3%, PANAL 2%, Morena cuenta con 11%, PS 0%, Independiente 7%, No Registrados 1% y Por Ninguno queda 17%, arrojando como resultados finales que al 70% de la población entrevistada no le convence ningún candidato presidenciable.
Y como primera emisión no podía faltar los regalos. Celebrando que estamos iniciando Error 401, tenemos unos regalos para usted. Llámenos, participe con nosotros. Estamos rifando el libro Cristero, Hombre de Liberación, Memoria y Rejambre de Identitaria en Cristóbal Avedo Martínez. Y bueno, esto es un libro escrito por Elizabeth del Carmen Flores Olangue y es un regalo de por parte de la coordinación editorial del Culagos, para que también, bueno, no solamente ese libro, también es un pequeño bote donde usted podrá tomar agua y una bolsita que usted, si usted entra a la página de Error 401, pues encontrará prácticamente ahí la imagen de lo que el día de hoy estamos regalando, así que participe a través del 403-1413 o el 01800-701-2119 y también puede hacerlo con un comentario por ahí en Error 401 en nuestra página acerca del tema del día de hoy. Y bueno, Ya escuchamos las estadísticas sobre cómo está el panorama general de las elecciones, pero falta abordar qué pasa con las personas que se encuentran detrás de los números, es decir, los votantes.
De hecho, qué bueno que lo mencionas, Andrea. Tenemos estadísticas que mencionan que para estas elecciones se tienen contemplados que 14.5 millones de jóvenes votarán por primera vez. Las cifras del INE refieren que, sin embargo, en la experiencia electoral presidencial del 2012, el rango de votantes que menos participó activamente en las aulas fue de los 20 a los 29 años de edad, en contraste con el rango de 50 a 64 años de edad, que fue donde más cantidad de votantes hubo. Entonces, estamos hablando que a pesar de que los jóvenes representan el 40% de las personas que están en lista nominal, su asistencia a los votos es solo del 57.6%. Uh-huh. Estamos hablando que realmente, aunque tienen en cantidad la oportunidad de definir quién puede ganar las elecciones, su participación se ha visto, pues de una forma decirlo, mermada por el desinterés de las políticas públicas encaminadas a generar estrategias que los alienten. Y también, como mencionábamos en la cápsula que alcanzamos de escuchar, los millennials sienten como este desarraigo hacia todas las cuestiones institucionales, no creen en la radio ni los medios de comunicación, y por lo tanto hay un cierto desinterés que promueve una apatía generalizada para el panorama electoral.
Y también tiene que ver con las perspectivas generacionales, porque en ese sentido, si nos damos cuenta, para a lo mejor nuestros papás o todavía mayores, el único acto democrático al político que tenía acceso una persona era el acto de ir a votar cada cierto tiempo, cada 3-6 años. Entonces, de ahí en más, la participación política de cualquier ciudadano pues solamente estaba establecida o encasillada en las urnas. Sin embargo, para las poblaciones que somos más jóvenes, pues nos hemos dado cuenta que nuestra participación no solamente queda en el hecho de ir a votar, sino que hay otros factores que están inmiscuidos en la participación. En ese mismo sentido, también me gustaría hablar sobre cómo es que, tú lo mencionas, Alfonso, hay un desinterés importante sobre la política y un abstencionismo. El gran problema es que el voto nulo no existe como una figura jurídica, podría mencionarlo así. No existe en la Constitución, no hay una figura que diga, bueno, si no se votan cada cierto o los cada número, porque en otros países esto pasa. Uh-huh. Si hay una cantidad determinada de votos nulos o de abstencionismo, bueno, pues las elecciones tienen que volver a repetirse. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que realmente no estamos en un acto democrático. La mayoría no está escogiendo a los candidatos o al presidente, sino que prácticamente es una minoría.
Bueno, también hay también toda una discusión, hablando tanto del voto nulo como el abstencionismo y pues el voto válido dentro pues de esta población. Muchos de los jóvenes podrían tomar lo que es el abstencionismo, el voto nulo, como una forma también de protestar. Tienen ese interés, digamos, bueno, ese desinterés, esa apatía por parte de los candidatos y todo, pues, la política mexicana. Entonces, asisten a las casillas políticas a emitir una forma de que están presentes, pero no forman parte de su democracia, de lo que ellos llaman democracia. Uh-huh. Así que también sería como interesante el ver el significado del voto nulo como una forma de protesta juvenil, la forma en que los candidatos hoy en día tienen esta percepción de los jóvenes, que si bien, o sea, somos pensamientos bastante distintos, que si hoy Andrés Manuel López Obrador está hablando de privatizar el petróleo y los jóvenes estamos hablando de ya no usar este petróleo. O sea, son cosas bastante distintas, formas malas de percepción de sus propuestas, como nosotros de percepción de pues de toda su campaña que han estado dándonos en este año.
Como comentabas acerca, por ejemplo, mencionaste a Andrés Manuel López Obrador. En este caso yo tengo que decir que realmente nuestra generación, y bueno, me atrevo a decir que incluso las demás generaciones, estamos más inmersas en lo que se nos presente ahorita, aquí y al día. O sea, olvidamos hechos históricos bastante importantes y realmente muy delicados que surgieron a través de diferentes partidos políticos. Omito marcas y nombres.
luego me van a decir estamos que soy. Hablando.
Ajá, sí, sin decir marcas ni nombres. Pero pues han sido autores de diferentes atrocidades, ¿no? Que igual dañan al pueblo y que pues se olvidan de manera muy, muy fácil. Entonces, este voto se podría como definir un poco más hacia el candidato y no hacia el partido político. Porque la participación, en mi punto de vista, no solamente es pararte a la casilla y votar, sino es todo un proceso de informarte, también con sus propuestas, con las veces que la han regado incluso, pero de saber que no solamente son ellos, o sea, ellos son la parte pública, la figura pública, claro. Vamos. Pero en realidad el que importa más es el gabinete que está detrás de todo esto.
Y además que no dejan de ser corderos vestidos de lobos, porque sí. Son como estos niños que antes de Navidad empiezan a portarse súper bien porque saben que si no, luego no les va a llegar un regalo. Entonces es algo parecido con estos candidatos, que en estas elecciones, bueno, los vamos a ver como súper nobles, o este candidato del PAN, ¿no?
Que habla inglés, habla otros idiomas,
que se va, guitarra. O que se va a dormir ahí con los indigentes, ¿no? Está haciendo estos actos.
El que se va a cortar el pelo con la señora de la esquina.
Exacto, que toma el transporte público. O sea, no hay que olvidarnos sobre esto. Son candidatos que son realmente lobos vestidos de corderos y que lo que quieren es buscar o llegar a un sector de la población pues para obtener un voto. Porque luego la gran pregunta es si lo que ellos prometieron va a llegar a cumplirse. El gran ejemplo lo tenemos en Jalisco con nuestro actual gobernador Aristóteles Sandoval, que durante su campaña política pues no dijo que no a la presa del Zapotillo, y hace unos días pues él dice que sí, vamos a la reconstrucción, ¿no? Entonces vamos a volver a inaugurar de nuevo, vamos a volver a abrir pues todo lo que tenga que ver con este proyecto. Entonces hay que ver, ¿no? Por un lado están los candidatos que realmente no tienen en su agenda pública el panorama de los jóvenes, porque toman bueno, a ellos no les interesa, bueno, es que ellos...
Eso también sería importante considerar el punto de cómo se llega al votante. Creo que también es muy demasiado amplio la gama de canales por los cuales se introduce la información a los jóvenes, y puede llegar a un punto en que también es fastidioso todo el día ser bombardeado por propuestas que realmente no tienen un fondo importante o no son relevantes para la juventud. Es más, como estamos hablando, vender la imagen del candidato y no tanto la esencia de la propuesta o por qué quiere estar en el cargo.
Y es que eso tiene una lógica, porque, por ejemplo, tú saturas a los jóvenes de información absurda y que dices, ay, no, qué flojera, yo no quiero saber nada sobre esto. Y entonces tú sabes que tú tienes un voto duro que está posicionado en las personas mayores de 40 años. Tú sabes que se lo tienes asegurado y lo tratas de llegar y convencer. Y al joven, pues lo que haces es que lo abstienes porque no hay una figura sobre eso. Y tienes evidentemente ganado la elección. Sí. Pero bueno, vamos a nuestro que es tercer corte de estación. Sí. Yo soy malísima con los números, por algo estudio humanidades. Vamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos con más de Error 401.
Pero son más baratas, veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta.
Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. Vengan conmigo. Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía. Donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías. Es territorio libre y soberano. En mano de villanos. Lugar de corrupción. Paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios. Gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Con miedo por promesas de un empleo.
Bueno, ahora escuchando la participación que tienen también nuestros radioescuchas, salimos a la calle gracias a nuestra compañera Talía por haber realizado este pequeño sondeo en el que le preguntó a las personas si creen que había democracia y si este 2018 iban a votar. Escuchemos y regresamos para comentarlo.
Antes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras.
Creo que existe democracia en México, solo que está muy mal vista por los políticos que existen hoy en día, pero en comparado con otros países, la democracia en México es buena.
Yo creo que no existe democracia en México porque a pesar de que lo fomentan y hay programas, grabaciones, comerciales, ya sabes quién va a ganar antes de que suceda las votaciones y eso, así que yo creo que más que democracia hay soberanía.
Yo creo que no existe porque la democracia busca el bien del pueblo y sin embargo aquí en México los beneficios abarcan más a los que ya tienen poder.
Sí, sí existe la democracia en México, pero día con día se está deteriorando, ya que las personas que están postuladas o con un rango superior en la política son las que llevan a cabo la manipulación del país.
Creo que México se ha considerado como un país demócrata. Sin embargo, en la respuesta o opinión del pueblo no se nota.
Claro que sí, es un principio que rige nuestro país, ya que es una república democrática y mediante la Cámara de Senadores y Diputados escogemos a nuestros representantes y pues por eso creo que sí existe la democracia.
Claro que pienso votar, porque es importante para cambiar el país y optar por las mejores opciones.
Sí pienso votar,
pues lo hago nomás porque sí, porque realmente no me gusta ese tipo de cosas.
Sí, es mi responsabilidad. Sí, ya que es una obligación como ciudadano, pero en cierto punto ya se tiene como el modelo del presidente a seguir.
Sí, sí pienso votar. Creo que a final de cuentas un voto hace la diferencia.
Claro que sí, voy a ejercer mi derecho al voto de acuerdo a mi capacidad de goce y disfrute.
Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas.
Y bueno, ¿cómo vieron el sondeo, muchachos?
Bastante interesante las opiniones de aquí de los universitarios del Culagos. Estamos viendo que los jóvenes efectivamente creemos que existe una democracia, pero no se sienten satisfechos con dicha democracia, incluso identificados. Estamos hablando de que recientes estadísticas sacadas para estas elecciones del 2018 nos arroja que más del 70% de los jóvenes afirman tener la iniciativa de en este julio ir a emitir su voto. Sin embargo, más de la mitad de este porcentaje no se siente aún con un voto fijo de a quién le van a emitir dicho voto.
De hecho, en alguna de las estadísticas que escuchamos menciona que al menos el 70% de las personas que dicen que sí van a ejercer su voto no les convence ni siquiera a alguno de los candidatos. O sea, entonces también desde ahí existe como un poquito de problema, porque a lo mejor pueden creer en la democracia, pero con los que ahí tienes.
Igual hablamos como escuchamos en el sondeo, ¿no? Sí se cree que hay una democracia en el país, pero no hay la confianza en este sistema democrático del que estamos hablando. No sentimos que realmente las personas que están postuladas por un cargo público sean unos representantes efectivos de los intereses y necesidades que tiene la población.
Yo lo que preguntaría es hasta qué punto estamos hablando de una democracia.
¿O qué definimos?
No, o una puesta en escena de lo que se podría entender de acuerdo con lo que cada quien inclusive pueda llegar a percibir sobre qué es una democracia. Es que a veces realmente pareciera que estamos ante un espectáculo que... Sí, hasta cierto punto nos volvemos actores un tanto activos porque ejercemos ahí un voto, porque podemos ir a manifestarnos, pero luego pudiera llegar a ser como un espectáculo, ¿no? Un ejercicio, porque claro, en una democracia tiene que haber una libertad de expresión, tiene que escucharse muchas posturas, sin embargo sabemos que hay un discurso que impera siempre, que aquellos periodistas que intentan hablar sobre las corrupciones que tienen diferentes candidatos, bueno, luego estos candidatos pactan con el narcotráfico.
Hablamos
luego,
de un narcoestado de ciertas formas, ¿no?
Entonces, bueno, la gran pregunta es que aquí en los Altos de Jalisco va a haber varias poblaciones donde las elecciones no se van a llevar a cabo, porque prácticamente el narcotráfico es quien impera o quien gobierna en estos lugares, y bueno, inclusive a los quienes son los capacitadores del INE, bueno, se les está dando indicaciones de que por cuestiones de seguridad, pues no vayan a buscar personas, ¿no?, que lleguen a cabo estas cuestiones de toda la dinámica. Entonces, la gran pregunta es que si existe la democracia en nuestro país y que también estamos capacitados o se nos da la oportunidad de ejercer la democracia, porque como vemos el panorama donde también la violencia, donde también el narcotráfico tiene un papel importante, la gran pregunta es esa.
Más que nada podríamos hablar de que México es un país de muchos contrastes. Entonces, las realidades son tan diversas dentro del mismo estado que para lo que una persona considera democracia, dentro del acceso a la información que se permite tener, para otra persona va a ser completamente distinto. El simple hecho de ir a votar no implica que el país sea democrático. Es simplemente un ejercicio de simulación de un proceso básico que nos puede llevar en algún futuro a ser demócratas como tal. Mientras no tengamos las oportunidades concretas de poder acceder a todos los servicios que implica una democracia, no podemos hablar que el país es democrático.
Claro, votar es importante. O sea, aquí eso no sí estamos no se diciendo va a un error como decir. Señora, no vaya a votarse, no. O sea,
al contrario, señora, infórmese bien por quién va a votar y bajo qué condiciones está ejerciendo su voto.
Sí, y además contrastar la información, eso es súper importante, ¿no? Porque, como bien ya lo escuchábamos, por un lado están los que van a estar ahí boicoteando la información verdadera, los que van a estar lanzando cuestiones que no tienen nada que ver, cuestiones muy que causen risa para después desnaturalizar ciertas
la compra de voto
que acarreadero. No lo habíamos mencionado, el acarreadero, que también va a ser parte de las dinámicas de los candidatos, que claro, estamos en pre-campaña, que no es más que una simulación por parte de estas cuestiones, también otra simulación más, porque tú ya sabes quiénes son los candidatos, es como una
novelita, ¿no?
O alargar más la candidatura.
Y aparte, estamos en pre-campaña y la canción de Movimiento Ciudadano ya es hitazo en las listas de España, están como en tercer lugar, y es pre-campaña, entonces agárrense. Intercampaña, entonces sí. Agárrense ahora sí para cuando venga la campaña oficial.
Ajá. Vamos, vimos a la precampaña como todo un espectáculo, ya estamos como todo un juego establecido, todo un mecanismo, y pues no nos queda más de pues integrarnos al juego, ejercer nuestra postura y pues a ver para qué nos alcanza pues en todas estas elecciones. O sea, ahorita ya nos encontramos en la intercampaña, o supuestamente ya tenemos a nuestros candidatos oficiales que pues ya se veían obviamente venir durante la precampaña. Uh-huh. Y pues sí, ¿qué se ha visto? ¿Qué se nos ha dado a todos nosotros como en población general y a los jóvenes? Pues yo lo denominaría como todo un espectáculo, todo un show.
Un espectáculo que sin embargo hay que observar y hay que observarlo de manera muy crítica y bueno, participar de una forma o de otra, porque bueno, realmente la vida cotidiana, si nos ponemos un tanto más críticas o situacionistas, pues es realmente este espectáculo constante, ¿no? La vida, nuestra vida cotidiana, pues es un constante actuar, desactuar, estar pasivos o activos ante ciertas situaciones y sobre todo estas que nos conciernen y que están en torno a la democracia. Pero bueno, el programa de error, el primer programa de error de esta tercera generación de Error 401 se está acabando.
Se nos va rapidísimo.
Pero no se preocupe que usted tendrá la oportunidad de escuchar a estos muchachones cada martes y cada jueves en punto de las 3 de la tarde. Vamos a realizar ahora nuestra pequeña rifa sobre los regalos que tenemos el día de hoy. Solamente cabría preguntarles a los chicos de producción si por ahí en las redes sociales no ha habido algún otro nombre que se haya apuntado, pero mientras tanto me dicen que no hay nadie más, solo tenemos estos candidatos. Tenemos a 3 participantes para nuestra rifa del día de hoy y esperamos que después tengamos más regalitos para usted. Pero si tenemos 3 solamente, esperemos a que me lleguen a confirmar. Y mientras tanto, muy bien, anotamos a Adriana Torres Barba, quien ya está participando. Participa también José Toledo, quien nos llamó, Salvadora Mezquita, y también participa Mariana Cisneros, quien nos dice: felicidades a los nuevos integrantes de Error 401, ya extrañábamos el programa, mando saludos a la colonia Las Huertitas y a la secundaria técnica de Moya, quiero participar en la rifa. Pues ya estás participando, Mariana, y también participa a Zenet Rivera Romo. Entonces, bueno, tenemos aquí 5 participantes. Le vamos a pedir a Bertita Veloz que nos diga un número del 1 al 5, el número 3, y el número 3 lo tiene Mariana Cisneros. Así que Mariana Cisneros se lleva este regalo de la editorial y bueno, les pedimos que venga a recogerlo con una identificación. Muchas gracias a todos por participar, por estar en contacto con Error 401. Gracias a ustedes, chicos, por este primer programa. No se pierda el programa del jueves, que estará bastante interesante. Hablaremos sobre las desapariciones forzadas, claro, desde diferentes perspectivas, de diferentes opiniones. Y gracias a todo el al equipo de producción que hizo posible esta primera emisión de Error 401 en su tercera generación. Se despide de ustedes Andrea Prado,
Alberto Robles,
Alfonso Martínez
y Montserrat Aguirre.
Y no se despegue de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Sale muy caro verse guapa ante su patria.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo, para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.